Hablando en plata, según estadística, el salario medio creció 2,8% en el séptimo mes del año y acumuló así un alza de 11% en lo que va de 2011. Con estos datos sobre la mesa vamos a conversar a partir de este momento con Florencia Carriquiri, de la consultora Deloitte. Florencia, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
A ver, como decía, las cifras de julio marcan un aumento de 2,8%, ¿no? Y no hay duda que es un dato relevante por la magnitud, pero además porque justamente en julio en varias empresas se realizaron ajustes acordados en el marco de las negociaciones colectivas, ¿no? ¿Ustedes cómo vieron este dato? ¿Estuvo en línea con lo esperado?
Bueno, como tú señalabas, los salarios del promedio de la economía aumentaron 2,8% en julio, y eso se explicó básicamente por los ajustes que se procesaron en el sector privado, de hecho. En concreto, las remuneraciones en el sector privado aumentaron 4,3% en julio, mientras que en el sector público se mantuvieron prácticamente incambiadas. En ese sentido, hay que recordar que los aumentos en el sector público en su gran mayoría son anuales y se otorgan en enero, por lo cual no era esperable ver un aumento en este mes de julio. En relación a la magnitud del aumento salarial que se observó, en términos generales podemos decir que sí, que el ajuste estuvo bastante en línea con lo que estábamos esperando en base a la información que ya teníamos disponible de lo que habían sido los acuerdos alcanzados en esta última ronda de negociación colectiva, aunque en algunos casos, en algunos sectores, el índice recogió subas algo menores, podemos decir, a lo que se desprendía de los convenios. Quizás eso tenga que ver con algún rezago en lo que es la materialización, digamos, de los aumentos acordados.
Entonces, a ver, veamos si te parece por ramas de actividad. ¿Se puede decir que los aumentos fueron significativos, fueron homogéneos, hubo diferencias significativas por rama?
Bien, antes que nada, para interpretar las diferencias entre sectores, hay que aclarar que no todos tienen el mismo cronograma de ajuste, ¿verdad? Si bien, como tú decías, la mayoría tiene algún componente de ajuste en julio, hay casos en que no se dan ajustes en este mes.
Bueno, por empezar en el sector público, ¿no?
Ni hablar que en el sector público, pero incluso dentro del sector privado, en el caso de la construcción y la enseñanza, son dos sectores que son bien relevantes en la economía y en términos de la cantidad de mano de obra, digamos, que trabaja en esos sectores, y no realizan sus ajustes salariales en el mes de julio, sino en otros meses del año. Y a su vez, aún entre los sectores que realizan algún ajuste en julio, la magnitud de ese ajuste difiere no solo por lo que pueden haber sido las diferencias en los ajustes de salario real acordados, sino también por otros motivos, como si se trata de sectores con ajuste anual o semestral, con correctivo por inflación o por otros elementos, digamos, que se hayan contemplado en los convenios, ¿verdad? Entonces, esa es una primera aclaración.
¿Cuáles fueron los sectores que tuvieron mayores aumentos en julio?
Bueno, teniendo en cuenta la magnitud de los ajustes y su incidencia en la variación del índice, se destacaron las subas en el sector salud, en el sector comercio en términos generales y en particular en lo que es el comercio minorista y en lo que es la industria. En esos sectores los aumentos estuvieron entre 4% y 7% en el mes. En particular, si bien dentro de la industria hay una mayor heterogeneidad, fueron de particular importancia, podemos decir, los incrementos salariales en lo que es la elaboración de bebidas, en la vestimenta, en los aserraderos de madera y en algunas ramas químicas y de producción de plástico, con ajustes que estuvieron en el entorno de 7% y 8%, incluso en algún caso algo más de 8% en solo el mes de julio. En cualquier caso, más allá de las diferencias entre sectores, lo cierto es que en enero-julio, digamos, en lo que va del año, los salarios privados aumentaron entre 10% y 20% en términos nominales respecto de el mismo periodo de 2010. Y como la inflación en el mismo periodo fue de 8,1% aproximadamente, esas subas nominales están implicando incrementos significativos, digamos, de los salarios reales, es decir, incrementos importantes de lo que es el poder adquisitivo o el poder de compra de las remuneraciones salariales.
Clarísimo, Florencia. Ahora, ¿cómo están viendo ustedes la evolución hacia adelante? Porque estamos mirando y analizando lo que ocurrió en los últimos, en este caso, 12 meses. ¿Cómo están viendo ustedes la evolución para adelante?
Bueno, como dijimos, todavía resta ver el impacto que tendrán en los salarios medios de la economía los ajustes en la enseñanza que se habrían dado en agosto y en la construcción que ajusta en octubre. Además, también como comentábamos al inicio, en algunos sectores podríamos estar viendo en los próximos meses algún aumento que hubiera quedado pendiente o rezagado de julio. Teniendo en cuenta eso y con la información entonces que ya tenemos disponible, estimamos que en el promedio del año los salarios reales van a estar acumulando una suba del orden de 4% respecto al promedio de 2010 y que seguirían subiendo en 2012, también en torno de 4% en el promedio del año según nuestras estimaciones. Dentro de lo que es el promedio, en el sector privado los aumentos van a ser incluso más altos, algo por encima de 4% anual, mientras que en el sector público se ubicarían en torno de 3% por año, según nuestras estimaciones. Uh-huh. En definitiva, lo que es claro es que, bueno, continuando con lo que se ha visto en los últimos 6 años ya, 2011 y 2012 van a ser otros 2 años de un crecimiento firme del salario, y eso supone que vamos a seguir teniendo entonces probablemente un impulso importante por esta vía para el consumo.
O sea que son buenas noticias para los asalariados, por ejemplo. Pero me pregunto qué pasa, por ejemplo, con el costo de las empresas. ¿Cómo están viendo ustedes este otro punto, esta otra parte del mostrador?
Sí, sin dudas, otras veces hemos comentado que el contexto económico actual es bien desafiante para las empresas en lo que hace al factor trabajo. Los salarios están subiendo de forma muy importante, y eso no solo se da por el efecto de la negociación colectiva, ¿verdad?, sino que tiene que ver también con un resultado natural en una economía que hace varios años que viene creciendo por arriba de lo que es su nivel natural o de tendencia, y que está presentando niveles de desempleo mínimos. Si bien la productividad ha venido aumentando en estos últimos años, y eso es sin duda clave para absorber los incrementos salariales, continuar promoviendo incrementos de la productividad y gestionar los recursos humanos en todo lo que es la captación y la retención de trabajadores calificados son desafíos fundamentales hoy a nivel de las empresas. Ahora, más allá de estos desafíos que el contexto del mercado laboral marca para las empresas en particular, a nuestro juicio, este panorama también puede plantear algunos desafíos importantes para lo que es la gestión macroeconómica en términos más generales.
¿Qué quiere decir esto?
A ver, varias veces hemos insistido en que este contexto del mercado laboral, con ajustes tan fuertes de los salarios, que además no siempre han venido de la mano de una mayor productividad, puede tornarse menos sostenible en un escenario macroeconómico más adverso. En ese sentido, si bien por ahora nosotros seguimos pensando que la economía uruguaya enfrenta un escenario de crecimiento firme por delante, el marco externo se ha tornado notoriamente más incierto en estos últimos meses como consecuencia de las dificultades en Europa y de los temores que nuevamente han estado emergiendo en torno a la recuperación de Estados Unidos. Si fruto de estos elementos la economía uruguaya termina recibiendo un shock negativo y pierde dinamismo, los aumentos salariales que se han acordado en estos últimos convenios podrían constituir una rigidez significativa, digamos, para gestionar ese contexto más negativo, y podrían de hecho terminar amplificando el impacto del shock en lo que es la actividad económica y el nivel de empleo. Por eso es que en otras oportunidades nosotros decíamos que era importante que los convenios colectivos incluyeran buenas cláusulas de salida, cosa que finalmente prácticamente no fue contemplado en ningún caso. De todos modos, frente a un cambio en el contexto económico que sea lo suficientemente fuerte y persistente, las autoridades siempre podrían citar a nuevas rondas de negociación para rever, digamos, los convenios acordados. Habrá que ver si, llegado el caso, están dispuestos a hacerlo.
Florencia, gracias y nos reencontramos, ¿eh?
Gracias a ustedes.